Vamos a Mateo, Mateo 11. Mateo 11. Y acabamos el discurso que Jesús tenía a sus discípulos, para sus discípulos. ¿Se acuerdan que los escogió, agarró a los doce y les empezó a decir sobre, les dio instrucciones? Les dio instrucciones de lo que iban a hacer, para dónde iban a ir y todo lo que iban a hacer, lo que iba a pasar. Les dio su autoridad, les dio su poder para que fueran y hablaran en su nombre, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, cuando dice ahí el versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así es que luego, acabando de darle todas estas instrucciones, okay, resumió su ministerio una vez más. Y siguió, ¿qué dice ahí? Predicando. Están enseñando y predicando a las ciudades de ellos. Así es que vamos a ver. Y en todo esto, lo que ya él iba enseñando, vamos a ver a Juan el Bautista ahora. Ahora, si tú quieres, lo que vimos la semana pasada era de lo que iban a, bueno, estas últimas semanas, de lo que iban a pasar ellos, ¿verdad? Que iban a sufrir, de que iban a sufrir, de que los iban a perseguir. Y les dijo que no temieran del hombre lo que iban a decir. Si tú quieres, el ejemplo que tenemos ahí es de Juan. Juan no le importaba. Juan iba y decía, y no le importaba quién estuviera ahí. Así es que, pero vamos a ver que Juan va a estar en la cárcel. Ahora vamos a leer del 2 al 6. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Dice, y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Así es que Juan está en la cárcel ahorita, mientras Jesús está llevando a cabo su ministerio, Juan está en la cárcel. Ahora, Josefo nos dice que Juan el Bautista estaba encarcelado en Maqueronte, se llama el lugar, en una de las fortalezas de Herodes Antipas, estaba localizado al este del Mar Muerto. Discúlpenme porque hoy no les traje PowerPoint, me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero se los debo para la otra. Así es que él estaba encerrado. Lo que sucedió era esto, ¿verdad? Y este es como una novela, ¿verdad? Si pudiera este canal Univision hacer una novela de esto, ¿verdad?, tendría mucho éxito. La vida de Herodes. Porque miren, esto es lo que había sucedido. Herodes Antipas estaba casado, obviamente, ¿verdad?, con una princesa extranjera. Pero luego se enamoró de su propia sobrina, que se llamaba Herodías, que en ese momento estaba casada con el medio hermano de Herodes, que era Felipe, ¿verdad? Así es que su medio hermano de él estaba casado con su sobrina. Y luego, así es que Herodes sedució a su sobrina, quitándosela a su medio hermano, y se desechó de su propia esposa. Así es que todo este lío, es como una novela de Univision, ¿verdad? Pero yo sé que aquí no vemos novelas ya. No. Así es que Herodes encarceló a Juan por predicar en contra de su matrimonio, ¿verdad?, por lo que estaba haciendo, por la inmoralidad de este hombre. Así es que lo encarceló. Pero también quiero que veamos esto, porque no simplemente estaba preocupado, no simplemente fue por esto que tal vez Juan le estaba diciendo eso, sino porque ¿quién se creía Herodes? ¿Que no se creía él el rey de los judíos? Ah. Así es que si tú quieres, ¿eh?, no simplemente estaba preocupado por el comportamiento inmoral de Antipas, aunque era suficientemente evidente, pero también era un punto de que cualquiera que se comportara de esa manera no podría ser, ni nunca iba a ser, ni ningún millón de años iba a ser, ¿qué? El rey de los judíos, ¿verdad? No podía ser. Así es que Juan, una vez más, él no tenía pelos en la lengua cuando se trataba de decir la verdad. de decir la verdad, y no le importaba a quién, porque así era Juan. Era tremendo en cuanto a predicar el Evangelio, al Evangelio. Pero, así es que él está encarcelado. Ahora escucha, y tal vez, y él era tremendo, él no era flexible, sino que él, para él, el negro era negro, el blanco era blanco, y no había gris. No era gris. Si tú quieres, él era legalista, ¿verdad? Y cómo se vestía y dónde vivía. Así es que él manda a decir, y tal vez estaba un poco confundido. Algunos dicen que tal vez estaba fallando su fe, pero no creo que era eso. Sino que estaba un poco confundido porque él traía ¿qué? Él venía predicando y venía trayendo juicio para todos, ¿verdad? Víboras les decía a los sacerdotes de ese entonces, y les llamaba de nombres y todo eso. Pero él así era. Y de repente viene Jesús, y él viene sanando, viene dando gracia y amor. Y como ellos, el pensamiento judío era de que el Mesías iba a venir, ¿qué? Iba a venir a quitarles el yugo, ¿verdad? Iba a reinar con poder. Y lo que estaba viendo que Jesús estaba haciendo era como totalmente lo opuesto. So, tal vez está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ahora, ¿quién era Juan a Jesús? Eran primos. Él lo conocía. Pero, así es que, y fíjense cómo dice ahí el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, dice, ¿los hechos de quién? De Cristo, que quiere decir, ¿qué? Mesías. Ahora, Mateo está usando esta palabra, Cristo, y no la usa muchas veces, pero aquí para decirle el Mesías, para recalcarle, recordarle a todos de que Jesús era ¿quién? El Mesías. Sí, era él del que estaban esperando. Nada más que una vez más, ¿verdad? Nunca han hecho un plan para hacer algo. Yo sé que a veces aquí en la iglesia hacemos planes, ¿verdad? De cómo va a ir el orden de las cosas, y de repente se cambian todas y te quedas, ¿qué está pasando aquí? Así era lo mismo, porque en su cabeza tal vez Juan pensaba cómo iban a hacer las cosas. Y tal vez ya estaba preparado. Y cuando Jesús vino sanando, salvando, ¿verdad? Y él dijo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Será que él es o no es? Pero no es porque estuviera dudando. ¿Amén? Y no creo que estuviera dudando, sino simplemente por eso. Así es que él venía, él hasta dijo en Mateo 3:12, dice, quemarán la paja al fuego que nunca se apagará. ¿Se acuerdan de eso? Él venía ya trayendo condenación a todos, a los que no creyeran. Así es que Juan tal vez preguntaba si había malinterpretado los planes de Jesús. Porque Juan no era un hombre que titubeaba, ¿verdad? Él no. Así es que. Y había muchos, es que habían muchos hombres que habían venido antes y iban a venir después también, que decían que ellos eran el Mesías. Pero no podían hacer milagros. Y así es que, ¿qué le dice Jesús ahí? En versículo 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que dice, que qué. Oís y ves, dice, tú nada más ve y escucha. Ahora, si vamos a Lucas 7:21, miren lo que agrega Lucas aquí. Vamos a Lucas. Porque ahí nos dice, miren lo que dice ahí, el 21 y el 22. Dice, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y qué. O sea que Jesús, enfrente de los discípulos, ¿qué mandó Juan? ¿Qué hizo? Hizo todos estos milagros. Y dice, váyanle. Y díganle lo que han escuchado y lo que han visto. Den testimonio de las cosas que han escuchado y han visto. Ahora, llevándolo una vez más a todas las profecías que habían de Jesús. Como En Isaías 35, de 5 y 6, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y luego Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que le está diciendo, yo soy del que Isaías y todos los profetas, ¿ellos qué? Y tengo los hechos, ¿para qué? Para comprobarlo. Tú nada más ve lo que ando haciendo, lo que estás escuchando, que yo soy. Ahora, y eso es lo que le está diciendo en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia que el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Así es que les está diciendo, yo soy. ¿Tiene alguna pregunta, Juan? Mira lo que estoy haciendo. ¿Lo que dijeron quién? Los profetas. Ahora, y tal vez estaba preguntándose Juan, ¿por qué no viene y me saca de aquí, verdad? Juan ya estuvo en la cárcel como año y medio. Ahora, vemos que el Señor nunca, no siempre nos da lo que nosotros queremos. Bueno, ya sabemos eso. Que no siempre nos va a dar lo que nosotros, ¿qué? Queremos, ¿verdad? Y a veces nos va a dejar que pasen las cosas. A Juan, ¿qué pasó con Juan? Más adelante vamos a ver. Lo mataron. Lo decapitaron. Y fue Herodes, ¿verdad? Siempre fue Herodes. Dios siempre tiene para nosotros, hermanos. Alguien por ahí dijo que nosotros somos invencibles hasta que Dios nos llame a su presencia. Hasta que hayamos acabado el plan o lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? Dios nos ha dado esta vida. Dios nos la ha dado. No sabemos cuándo se va a acabar, ¿verdad? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuándo ya vamos a acabar de estar aquí en este mundo. ¿Cuándo vamos a acabar? Para Juan, ya iba a ser. Jesús hubiera podido ir y ¿qué? Haberlo rescatado. Hubiera mandado ángeles, lo hubiera sacado de ahí. Pero Dios tenía un específico plan para su vida. Y dejó que se llevara hasta el fin. Era el fin de la vida de Juan. Ahí se iba a acabar todo lo que tenía Dios por él. Para nosotros, Dios tiene un llamado a nuestra vida y Él sabe cuándo se nos van a acabar los días. Así que aprovechemos, hermanos, el tiempo, el corto tiempo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nunca sabemos cuándo. Pero en lo que sí tenemos control es de cómo vivimos esta vida. ¿Amén? ¿A quién le servimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a servirle a Él o no? ¿Nunca te has preguntado cómo será el paso? Realmente no sabemos, pero alguien lo puso de esta forma, dice, contando una historia. Dice, había un pastor en esos tiempos donde todavía había carretas, ¿verdad? Y no había transportación y todo. Había un pastor que tenía que ir a ministrar a una señora que se estaba muriendo, pero obviamente ahí no había carretera, sino que tenía que pasar el río, tenía que pasar el bosque. ¿Ah? Y tenía un hijo de 6 años que quería ir con él. Y dijo, pues vamos, mijo. Se lo llevó. Había estado lloviendo, así es que estaba crecido el río. El papá se lo subió en los hombros y todo, ¿verdad? Pero de venida se les hizo noche. Y empezó el aguacerazo durante el bosque. El niño ya no podía caminar, estaba bien cansado, no podía más. Hasta tenía miedo. Así que por fin el papá que lo agarró, se lo echó a los hombros, se lo cargó, ¿verdad? Lo abrazó. El niño se quedó dormido. Y ya cuando despertó en su casa, con el sol saliendo por la ventana, tranquilidad y paz. Y dice, si tú piensas, creo que así es cuando nosotros nos vayamos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y cuando despertemos, tranquilidad y paz con nuestro ¿quién? Con nuestro Creador, con nuestro Señor. sin ningún temor, sin ningún dolor, sino que va a ser ¿qué? Gozo eterno, la pasada. Juan, eso iba a pasar. Su tiempo se había acabado. Pero una vez más, hermanos, nosotros, ¿verdad? Nosotros todavía estamos aquí. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado. Aprovechemos al máximo. Amemos a nuestra familia. ¿Amén? Amemos a nuestra familia. Lo único que tenemos es ¿qué? Familia. Si nos enojamos, no sea como familia que a veces se enoja y que duran años y años en que no se habla. No. Somos familia. Lo único que tenemos. ¿Por qué perder el tiempo en andar peleando? Cuando el tiempo es bien corto. Al fin de la vida de uno, uno no piensa en hubiera comprado ese carro. ¿Por qué no compré ese carro? ¿Por qué no alcancé a comprar esa casa? Sino que piensa uno en lo que de veras importa. Bueno, ¿sí o no? La familia. Hubiera pasado más tiempo. Pero para Juan, se le iba a acabar. Jesús le dijo, nada más, ve y diles, vean lo que estoy haciendo. Así es que, el versículo 7, bueno, dice el versículo 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La Biblia de las Américas dice, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Que creo que es más entendible allí, ¿verdad? El versículo 7 dice, así es que ahora se va a dirigir a la multitud. Dice, mientras ellos se iban, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, miren lo que les dijo, les va a hacer esta pregunta y se las va a hacer tres veces. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Una vez más les pregunta, ¿o qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Dice, sí, os digo. Y más que profeta, dice, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así es que ahora se dirige a la multitud que estaba ahí con él. Y le digo, ¿a quién están esperando? ¿O a quién estaban buscando cuando fueron a dónde? Allá al desierto. ¿Se acuerdan que cuando vino Juan, él andaba en el desierto y andaba predicando y todos iban a verlo allá? Y se estaba preguntando, ¿qué pensaban ver, verdad? ¿O qué esperaban ver cuando estaban allá? ¿Qué andaban buscando? Ahora, la primero que les dice de una caña, ¿no? Oye, una caña en el desierto que se mueve con el viento. Ahora, si tú quieres, pues una caña, sí saben qué son las cañas, ¿no? Que se encuentran, allá se encuentran a la orilla del río Jordán o al río del mar. Pero obviamente con el viento se mueven. Y si tú quieres, tal vez estaba hablando de él, de que Juan no era flexible, ¿verdad? No fueron a ver a alguien que titubeaba, que era flexible o que era que cambiaba de mente, que su mente estaba dividida, sino que fueron a ver a quién, a ese profeta, ¿verdad? Que estaba diciendo la palabra. Y luego que dice ahí, o saliste a ver la segunda vez, dice, saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Obviamente Juan era totalmente lo opuesto, ¿verdad? Él no era con piel de camello, comiendo langostas, es decir, era hombre de hombre, ¿eh? Como los que salen en la televisión y que viven allá afuera y están todos barbudos, ¿verdad? Y todo eso, y comen lo que sea. ¿Qué es lo que estaban esperando? Pero quiero que piensen en esto también, que Jesús estaba comparando también a Juan con Herodes Antipas. Miren, se estaba refiriendo a Antipas por medio del símbolo que Antipas había elegido para sus monedas. ¿Se acuerdan que los judíos no podían tener ninguna clase de imágenes? ¿Porque era qué? Idolatría para ellos, ¿verdad? Así es que los judíos no podían hacer dibujos de rostros humanos, ninguna imagen, ¿verdad? Por lo que eligieron un símbolo. Y el símbolo de Antipas que le puso en sus monedas era un tipo particular de caña que crece, ¿qué? Junto al mar. O junto al río Jordán. Así es que, entonces la pregunta de Jesús era, ¿qué esperabas ver cuando salieron al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En otras palabras, cuando te fuiste a buscar a Juan, ¿buscabas a otro gobernante como los que tienes? Y la respuesta es, no. ¿Ah? No. No estabas buscando a alguien como él. ¿Ah? Y luego la pregunta era, ¿ah? Ya se estaba acercando más. Y luego la pregunta de nuevo fue, ¿entonces a quién saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? A lo que le dice, si quieres ver a gente así, tendrías que ir, ¿a qué? Al palacio de nuevo, dice, ¿verdad? Dice, no, ya tenemos a gente así. Lo que querían venir a ver, ¿a qué es? Verdaderamente, si era, ¿qué? El profeta. Y cuando le dice el profeta, entonces dice, sí, a él es el que andaban buscando. Y a ese es el que fueron a ver. ¿A un hombre de qué? De Dios, que predicaba. No fueron a ver, no andaban buscando a Herodes, no andaban buscando a nadie más. Sino que, ¿qué dice ahí? Al profeta. ¿Pero qué saliste a ver? Dice, ¿a un profeta? Dice, sí. Os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está, ¿quién? Escrito. Así es que él estaba dando testimonio, ¿de quién? De Juan. De Juan. Y obviamente los estaba llevando a la cita de Malaquías 3:1, ¿verdad? Donde Dios promete enviar a un mensajero antes de él para preparar el camino. Así es que a él lo manda. Y dice, a él, al profeta, él es el que estaban buscando. Y dice el versículo 11, y de cierto os digo, entre los que nacen, dice, de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así es que él está hablando de Juan, ¿verdad? Y está dando testimonio de Juan, de quién era, que él era un profeta. Que también de él, ¿qué? Habían hablado las escrituras de que iba a venir para anunciar a Jesús, el que venía. Pero les pregunta, ¿verdad? ¿Qué andaban buscando? ¿Qué andaban buscando tú cuando ibas para allá? ¿Querías ver? ¿Pensabas ver a quién? ¿Pensabas ver a otro como Herodes? Pero no, dice, sino como él. Así es que, le está diciendo, Juan ciertamente grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor aún que Mateo. Ahora, Juan, ¿por qué dijo eso? Porque Juan iba a morir. Juan no iba a alcanzar a ver a Jesús, ¿qué? Resucitado. Y a experimentar todo lo que eso, ¿qué? Eso es lo que eso conlleva, ¿verdad? Aquí Jesús contrasta el lugar de Juan en la historia redentora con el nuevo creyente del pacto. Juan vio a Jesús, pero murió antes de la muerte y resurrección del Señor. Después de su resurrección, entendemos la obra de Cristo con más claridad. Él todavía no lo entendía, ¿verdad? Todavía no entendía lo que estaba pasando. Por eso le está diciendo, hasta al menos de los creyentes del nuevo reino, ¿qué va a ser? Más grande que él, porque vamos a tener un completo más entendimiento. Experimentar más bien lo que era, conllevaba. De todo lo que ellos venían predicando, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos nomás sabían y, bueno, enseñaban, pero realmente no iban a qué, a experimentar lo que nosotros ahora qué podemos experimentar, de que es el amor de Cristo, que es que el Espíritu Santo ahora que mora en nosotros. Así es que Juan, Jesús está hablando de Juan, pero me voy a brincar un poco al 19, porque aquí vamos a parar, porque ya no hay mucho tiempo. Pero, y vamos a regresar más la semana pasada. Pero nos vamos a ir al 16 al 19. Porque miren, aquí es, a esto es lo que va Jesús, ¿verdad? Hablándole con todo eso a ellos. Porque los está comparando como a niños a ellos. Dice, más ¿a qué compararé esta generación? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, por la sabiduría es justificada, ¿por qué? Por sus hijos. Así que dice, los estoy comparando como estos niños, al pueblo de Israel. Porque no se les puede dar por su lado, dice. Mira, ¿qué dice ahí? Así es que el mensaje de Juan era ¿qué? Era juicio. ¿Qué dice ahí? Os endechamos y no lamentáis. O sea que cuando dice os endechamos, la nueva traducción viviente dice, tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. O sea que cuando vino vino Juan con su juicio, dice, no se lamentaron por lo que les iba a pasar, si no se arrepentían. Y dice, Juan no comía ni bebía y todo el mundo no lo querían. Pero vino Jesús con el mensaje de gozo. Dice, os tocamos flauta y no bailaste y todo el mundo no les gustó. Dice, uno no bebía, no tomaba. El otro lo criticaban porque andaba con publicanos. Comía con ellos, los dos extremos, y si ya tampoco lo querían. Entonces, ¿qué pasa? Si no te gusta la gracia y no te asusta el juicio venidero, dice, no tenemos otro mensaje para ti. No te asustas con el juicio y no te gusta la gracia. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? Tienen que tomar, ¿qué? Una decisión. Tienen que tomar una decisión. ¿Cielo o el infierno? Pero no estaban, ¿qué? No estaban a gusto con ninguno de los dos. El Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, mandó a su Hijo a morir por ellos, para que todo aquel viniera, ¿eh?, se salvara. ¿Y ellos qué dijeron? No lo queremos. Porque no cabe. No cabe en nuestras vidas. En lo que nosotros ya tenemos, ¿qué? Establecido. Nosotros queremos, así es el hombre, ¿sí o no? Yo ya estoy acostumbrado así. Así es como me creí. Me eduqué y ahí no me muevo. Pero sí dice, pero es que viene algo mejor, algo mucho mejor que te va a dar vida. Y dice, no, porque yo ya estoy aquí. Aquí estoy, ¿qué? A gusto. Vino Juan, no lo quisieron. Vino Jesús con gozo, vino sanando y tampoco lo querían. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es hacer ¿qué? Sus propias cosas. ¿Qué no es así el hombre? ¿Qué no somos así? Queremos llevar nuestro propio camino. Adán y Eva, ¿verdad? Y así somos todos, ¿verdad? Adán y Eva. De todo el huerto, de todo el fruto pueden comer, menos de ¿cuántos? De uno. ¿Y qué es lo que dijo tal vez Adán y Eva? ¿Y por qué de este no? Pero si yo quiero de este, ¿por qué de este no? Cuando dijo, come de todo, menos de ¿qué? De uno. Pero el hombre siempre quiere hacer ¿qué? Rebelarse y hacer sus propias cosas. Cuando Jesús estableció el camino, mira, no tienes que hacer nada, nada más tienes que ¿qué? Aceptarlo. Solo tienes que rendirte. Las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran. Pero no los queremos. Así es que tocamos flautas, no les gustaron. Y no bailaste la música. Les tocamos canciones fúnebres, no se lamentaron. Juan venía con juicio, no se arrepintieron. Jesús vino con buenas nuevas de salvación. Ha venido con buenas nuevas de salvación y tampoco las quieren. Pero tienen que tomar ¿qué? Una decisión. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción. Solo dos caminos. ¿Lo aceptas o no? Y al no tomar una decisión, estás diciendo que no. Y así es. Jesús vino, ¿verdad? Vino para todos los perdidos. Vino para todos los pobres. A todos los que se creían enfermos. Él dice, yo vino para los que están enfermos. Yo no vine para los que se sienten bien. Obviamente vino para todos, amén. Vino para todos, pero para los que están desesperados, que necesitan de Él, le dice, ahí estoy. Todos los que quieren buscar de Él. Los que reconocen quiénes son. Y yo quiero que aquí todos hemos reconocido que somos pecadores. Y que necesitamos de un Salvador. Y que necesitamos de la gracia y el amor de Cristo. Y que solo Él la puede dar. El mundo ofrece otros caminos, muchos caminos. Pero solo hay uno, que es Cristo Jesús. Y ahí es donde reconocemos. Hemos escuchado la canción fúnebre, amén. De que hay juicio. De que hay juicio y viene juicio. Y por eso hemos lamentado. Y dicho, Señor, ayúdame, perdóname. Pero también hemos escuchado las flautas y hemos bailado. Amén. Nos hemos gozado con las buenas nuevas que trae Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, hermanos, la vida que Dios nos ha dado, no la desperdiciamos. No la desperdiciamos. A lo que el Señor nos ha llamado. Porque una vez, un día, el Señor va a pedir cuentas. Te di esto. ¿Qué es lo que hiciste con lo que te he dado? ¿Los enterré? ¿O los multipliqué? Pero hagamos algo con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y sigamos de Él. Tomemos esa decisión, si no la hemos tomado. De seguirle a Él con todo nuestro corazón. De amarle a Él con toda nuestra mente. Hagamos lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Ya sea ir a Tijuana. Hablarle al vecino. Amén. Hablarle al vecino. Pero aquí entre nosotros hay mucha necesidad también. ¿Verdad? Donde quiera que estés, tú nada más sé obediente a lo que el Señor te ha dicho. Y toma esa decisión. Amén. Así es que, gocémonos con lo que el Señor nos ha dado. Seamos buenos mayordomos, lo que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros. Nos ha dado diferentes cosas a cada uno. Seamos buenos mayordomos. Para que cuando Él nos pida cuentas, digamos, Señor, esto es lo que hice con todo lo que tú me has dado. Aquí está. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque nuestros corazones son duros, Padre. Nuestros corazones son duros, Señor. Pero solo tú los puedes ablandar. Solo tú puedes ablandarlo, Señor. Es que, Señor, ayúdanos, Padre bendito. Gracias, Padre, porque hemos escuchado el mensaje y reconocemos quiénes somos nosotros, Padre. Sabemos que somos pecadores, que queremos lo de nosotros nada más, que queremos hacer muchas veces nuestro propio camino, Padre. Pero tú ya veniste, Señor. Ya moriste por cada uno de nosotros. Es que nos queda nada más ser obedientes. Reconocer quién eres, Padre. Y que si hay alguna duda en nosotros, o confusión, así como Juan, que estaba preguntando, ¿eres tú el verdadero que ha venido o esperamos a otro? Que quites cualquier duda, Señor, porque tú eres. Tú eres, Padre, de quien las Escrituras habló. De quien los profetas hablaban, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Es que, Padre, así como cantamos, Padre, que todo lo entregamos a ti, Señor. Aquí está. Nuestra mente te la entregamos a ti, Señor. Guarda, Padre, lo que pensamos. Quita esos pensamientos, Padre, que no deben estar ahí. Nuestra vida te la rendimos a ti, Señor. Nuestras fuerzas, estas fuerzas que nos has dado, Señor. Que lo usemos para servirte a ti, Señor. Estos cuerpos nos has dado, Señor. Los usemos para servir a ti. Este corazón, sobre todo, Padre. Porque del corazón sale todo. Te lo rendimos a ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que disfruten y sírvanle al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amén.